Gran Canaria.
Estar informado.
Anda que nos íbamos a perder nosotros un día como este, que estamos encantadísimos de estar aquí, a pesar de ser festivos en tres localidades de nuestra isla de Gran Canaria. Hoy es festivo en Arucas, Telde, en Las Palmas de Gran Canaria, en este caso por partida doble, no solo por San Juan Bautista, también porque se celebran las fiestas fundacionales de la capital, 542 aniversario, casi 5 siglos y medio de la fundación de la Real de las Tres Palmas, en la actualidad la noble y muy leal ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden, el capitán Juan Rejón, el obispo Juan de Frías y el deán Juan Bermúdez, conocidos como los Tres Juanes, al que podemos añadir un cuarto, San Juan Bautista, debido a la onomástica que se celebra hoy. Un San Juan. Pues nada, que hemos tenido un pequeño corte de fluido eléctrico, no sé si debe ser la magia de San Juan. Decía que hoy se celebra en Arucas, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, en este caso por partida doble, la festividad de San Juan. Aquí en la capital celebramos además 542 años de historia. La conocida como Fundación de la Real de las Tres Palmas, en la actualidad la muy noble, leal ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con esa llegada de los Tres Juanes, el capitán Juan Rejón, el obispo Juan de Frías y el deán Juan Bermúdez, al que podemos añadir un cuarto, San Juan Bautista, debido a la onomástica que se celebra hoy, que ha sido condicionada por la COVID-19, que nos ha privado de una de las noches más bonitas del año, una noche llena de misterio, ritual, muchas historias, curiosidades, con el fuego como protagonista, como elemento purificador. Hablaremos de la fundación de la capital con el cronista de la ciudad, Juan José Laforet. También sabremos qué tal ha ido la noche con la policía local. Profundizaremos sobre asuntos relacionados con la actualidad. El 30 de junio acaba el plazo para la declaración de la renta, y ojo, porque muchos contribuyentes tendrán problemas debido al confinamiento y al exceso de trabajo de los asesores fiscales. Muchos no podrán tener analizada la declaración de la renta. Hablaremos también sobre un asesor fiscal sobre este asunto. También sobre la paga de la COVID-19 de muchos sanitarios. Algunos, muchísimos, casi el 50%, se quedan sin ellas a pesar de haber trabajado en esta pandemia. Hablamos de celadores y enfermeros de centro de salud. Tendremos la tertulia de jóvenes y hablaremos también de la polémica ley de igualdad social que algunas asociaciones dicen que borra a la mujer. Sabremos el porqué. Estos son los temas que tenemos preparados para hoy, algunos de ellos. Tenemos mucho más en estas dos horitas de radio que tenemos por delante con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. 11:10. Vamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué tema se está dejando esta mañana del miércoles 24 de junio. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con Canarias 7. Nos está contando Canarias 100 cierra el martes con circo hospitalizados. Además, los Reyes impulsan el turismo. Los Reyes de España eligieron ayer Canarias como primer destino de la gira que les llevará por todo el territorio nacional para apoyar la reconstrucción del país una vez que haya decaído el estado de alarma. Además, la capital Gran Canaria premia a su gente. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria presidió en el auditorio Alfredo Kraus el acto de entrega de honores y distinciones en la provincia. Diario de Las Palmas. Hoy estamos leyendo un accidente que se ha producido en Guanartemen, última hora. Además, el rey llama a peninsulares y europeos a visitar las islas para reactivar el turismo, y 10 días sin fallecidos por coronavirus este martes en Canarias. En la página web de COPE Gran Canaria hoy destacamos, por ejemplo, que dos menores de 5 y 8 años sufren quemaduras graves tras una deflagración en una vivienda en Fuerteventura, y fallecía ayer por la tarde en torno a las 5 y media un motorista en un accidente en Santa Lucía de Tirajana. Además, la población canaria encantada con la visita real, y Felipe VI firmó un balón a un Betis con Gran Canaria y bromea: no tengo mucha costumbre de firmar en uno.
Volvemos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santi.
Bueno, pues es lo que precisamente hemos comentado ahora. Estamos también, aparte, trabajando en COPE Gran Canaria en distintos asuntos. Por ejemplo, en la planificación del nuevo curso escolar 2020-2021. La consejera de Educación, Manuela de Armas, ha estado esta mañana en los micrófonos de COPE, todavía pendiente de definir cómo se afronta, eso sí, por supuesto, en función de las medidas de seguridad obligadas por el coronavirus. Todavía está por negociar, pero señala que para mantener la distancia entre alumnos, el número de estudiantes por aula podría ser de 20.
Me parece que la cifra ideal tiene que estar por debajo de 20. Me parece a mí. ¿Por qué digo esto? Porque las clases no dan más de sí. O sea, si una clase tiene 30 metros y usted quiere separar un alumno de otro metro y medio, pues evidentemente no le caben tanto. Eso es que es así, ¿no? Es un tema matemático. Pero de todas maneras, yo no me voy a atrever a decir ninguna cifra hasta que el comité científico que nos va a asesorar en todo esto nos diga cuál es la distancia adecuada, cuál es la forma que tengo que sentar a los niños, todo ese tipo de cosas. Yo espero que me lo digan, porque si no, y van a ser ellos que marquen claramente esas condiciones, ¿no?
El presidente del sindicato AMPE, que cree que para mantener esa ratio, un profesor por cada 20 alumnos, será necesario contar con 6.000 o con 7.000 docentes. Pedro Crespo señalaba que habrá que preparar las aulas, pero que en principio tendríamos espacio suficiente. Vamos a escucharle.
Sí, si bajan la ratio en todos los niveles educativos, sí. Es un cálculo aproximado, insisto, porque dependerá, de, sobre todo hablando de secundaria, de las diferentes especialidades, porque no es exacto, no es que un profesor 20 alumnos, sino depende de las especialidades, por tanto el cálculo es una cuestión estimativa.
Hay enfado en los sindicatos médicos porque la propuesta original del gobierno de Canarias de paga extra para el ámbito de la sanidad por su papel en la lucha contra el coronavirus llegaría exclusivamente al 52% de los trabajadores. Quedarían excluidos, por ejemplo, profesionales como los celadores, personal de cocina y otros puestos de trabajo. Y también destacamos los datos del coronavirus. No se han registrado casos nuevos, según la última cifra que aporta la Consejería de Sanidad, y se mantiene el número total de casos acumulados en 2.422. Con 162 fallecidos, no se ha incrementado la cifra de fallecidos en los últimos 10 días, eso es positivo. Casos activos, por cierto, hay 78 actualmente que están activos.
Gracias, Santiago. Son las 11:15, vamos con la actualidad deportiva. Maratoniana jornada hoy a partir de las 2:30 con el Club Baloncesto Gran Canaria, y también juega esta noche la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Menuda tarde la que tenemos en la jornada de hoy, deportivamente hablando. A las 2:30 juega el Gran Canaria frente al Zaragoza. Si gana, se va a jugar todo una carta en el último partido frente al Valencia para estar en las semifinales de la Liga ACB. Y a partir de las 8:30 de la noche les contaremos también desde el Carlos Belmonte el partido entre el Albacete y la Unión Deportiva Las Palmas. Si gana, prácticamente tendrá la permanencia matemática garantizada el conjunto de Pepe Mel. Fútbol y baloncesto en la jornada de hoy. Por cierto, a las 2 de la tarde analizaremos todo y escucharemos a todos los protagonistas. Antes de arrancar lo que va a ser ese partido fundamental para el equipo de Foti Caxicaris en Valencia contra el Zaragoza.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a esta hora a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Cande.
Sí, el incidente más importante de la jornada se registraba anoche cuando una llamada alertaba al 112 comunicando que se estaba trasladando en un vehículo particular al hospital a dos menores con quemaduras tras una deflagración localizada en una vivienda en Fuerteventura. El personal de dos ambulancias del SUCA acudió al encuentro de este vehículo, que fue interceptado en la carretera Fuerteventura 2, y asistió a los dos menores que presentaban quemaduras de segundo grado de carácter grave y a otros dos adultos que presentaban quemaduras leves. Tras ser estabilizados, los menores de 5 y 8 años fueron trasladados en ambulancia al hospital de la isla, y desde allí, por el momento, uno de ellos ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado del SUC al hospital materno infantil de Gran Canaria.
Ay, hombre. Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Recuerden ustedes que esta red social también es fuente de noticias. Tendencias, Santiago, en esta hora, a esta hora de la mañana.
Pues una de ellas, por ejemplo, el COVID-19, porque España no prevé volver al estado de alarma, salvo cambio drástico. También es tendencia Gabriel Rufián, que esta mañana participaba en el pleno del Congreso con una intervención también muy ácida. Hablamos además del IRPF, ¿por qué? Pues por una información de marca.com, el palo de los ERTE. Habrá que pagar el IRPF del SEPE en la declaración de la renta. Es también tendencia a Pablo Motos por su entrevista ayer a Pablo Iglesias, y además nos plantea el economista una duda, y el país más lento en ver quién paga los gastos por teletrabajo es, bueno, pues no se vayan muy lejos, porque es España. Por cierto, Mario Picazo en su perfil nos propone 10 espectaculares fenómenos atmosféricos difíciles de capturar.
Pues habrá que verlo, seguramente nos vamos a sorprender. Muchísimas gracias, Santiago. 11:17, nos queda el tiempo. Pues, ¿qué quieren que les diga? El sábado entramos en verano. Con el verano, con la temporada estival, llegó la panza de burro a la capital Gran Canaria y no se ha ido y no se irá. Hasta que finalice el verano, hasta que llegue septiembre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora mismo tenemos 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Si subimos un poquito, nos vamos a medianías, 18 grados en la Vega de San Mateo. Un poquito más arriba, nos vamos al Monumento Natural Roque Nublo, en esa lírica piedra lunar. Tenemos 14 grados. En Galdar, 21 grados. Galdar de Gran Canaria, norte de la isla. En el sur, en Maspalomas, 24 grados. Y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, 22 grados. Profundizamos en la información meteorológica en la isla de Gran Canaria para las próximas horas. Desde la AEMET predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos en las zonas de costa. Sin embargo, a lo largo de la mañana la tendencia será la apertura de amplios claros, con la aparición de intervalos de nubes bajas a últimas horas del día en el norte y en los litorales este y oeste. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan muchos cambios. No se descarta que puedan alcanzarse localmente los 30 grados en zonas del interior. La máxima prevista para hoy en general en Las Palmas de Gran Canaria será de 26 grados. Por último, el viento soplará en régimen de alisios y dejará algunos intervalos intensos durante la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Once y 20 minutos, vamos con un asunto que puede dar que hablar. Ya saben que el 30 de junio finaliza el plazo para la presentación de la declaración de la renta a través del contribuyente, y parece ser que muchos de ellos han tenido serios problemas a la hora de cumplimentarla por diferentes motivos. Primero, porque no saben, y en segundo lugar, porque debido a este confinamiento, pues ha privado de la posibilidad de poder asistir a un asesor fiscal. Y algunos de ellos incluso han estado hasta arriba de trabajo y no ha podido atenderle. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es algo que denuncia un asesor fiscal que usted conoce perfectamente, porque hemos hablado en muchas ocasiones con él, Manuel Armas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Canarias, desde la comarca norte de Gran Canaria, desde el edificio Hermes de Negocios.
Bueno, cuéntame un poquito, porque tú te has percatado de este hecho, ¿no? 30 de junio, lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, y parece ser que muchos contribuyentes no podrán presentar en plazo su declaración.
Vamos a ver, si vamos a la noticia, a lo noticiable. Todo el mundo sabe que estamos en una campaña de renta extraordinaria, excepcional, sobrehumana, 40.000 muertos. Los asesores fiscales estamos en pie de guerra con la administración tributaria porque pensamos que no ha habido sensibilidad, no ha habido empatía, no ha habido entendimiento de ponerse en el lugar del otro. Entonces, pues efectivamente, los asesores fiscales normalmente en campaña de renta, los asesores fiscales de la EDAF, Asociación Española de Asesores Fiscales, que a la que yo represento, y todo y el resto de asociaciones, que también hay muchas más que integran otros colectivos, en campaña de renta normalmente trabajamos una media de 10 horas diarias, ¿vale? Porque con las 8 horas del convenio no nos vale para sacar nuestro trabajo. Entonces este año esas 10 horas tampoco han sido suficientes y hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos, nuestra imaginación, nuestros recursos para poder cumplir con los clientes habituales que tenemos y los clientes de Hacienda, que Hacienda no ha podido o no ha sabido atender y que nos han estado tocando nuestra puerta con carácter de urgencia, atemorizados y asustados en el plano emocional, porque todo el mundo quiere cumplir con el deber de contribuir, que es un deber constitucional al que hay que dar amparo y respuesta.
Porque desde Hacienda no han dicho absolutamente nada de que van a ampliar el plazo, ¿no?, de la declaración de la renta.
Por activa y por pasiva, todos los colectivos, incluso los propios técnicos tributarios, los propios empleados, las propias personas que son personas sensatas, humanas, empáticas y que entienden desde dentro el problema, han solicitado a sus jefes, a los responsables de la Agencia Española de Administración Tributaria, AEAT, que por favor amplíen el plazo. Por una cuestión de empatía, de sentido común, de respeto al otro, de que nosotros los asesores fiscales somos personas, tenemos nuestras emociones, nuestros problemas, nuestras familias, y no se nos puede exigir que trabajemos 12 horas diarias de lunes a lunes porque nosotros también tenemos nuestros derechos de personas a vivir y a convivir en familia. Entonces, efectivamente, porque esto es otro problema. La administración tributaria no entiende que la obligación de presentar la renta siempre recae en los colaboradores, porque hay muchas personas que no saben cumplir esa obligación por sus propios medios. No todo el mundo sabe meterse en Hacienda, en el programa Renta Web, y hacerse su renta, aplicar las deducciones autonómicas, deducción de vivienda habitual, deducción de discapacitados, sí, deducción por medio ambiente, deducción por colaborar con ONG. Es que eso es normativa tributaria, que eso no lo mastica cualquier persona. Y más este año, cuando el modelo de declaración se ha complicado sobremanera, porque Hacienda incluso está pidiendo datos de hace 30 años. ¿Te lo crees, Javier? Datos de hace 30 años se están pidiendo que pongamos en la declaración. Así estamos.
¿Y qué grado de volumen o en qué porcentaje ha aumentado el grado de volumen que tienen los asesores fiscales este año en comparación con el anterior, Manuel?
Mira, mi experiencia, nosotros, mi despacho de armas asociados, nosotros, anticipándonos al problema, al panorama que advertíamos se iba a presentar, hicimos una campaña digital para que nuestra firma, cuando las personas buscasen cómo hacer la renta, les apareciera nuestro despacho, y efectivamente casi todos los días nos van a estar llamando una o dos personas, porque como se metían en internet para contactar con Hacienda y no había forma humana de que Hacienda les diera una respuesta en tiempo y forma, la gente desde el miedo, del susto y la preocupación contactaba con nosotros allí, nos llamaba y se pensaba que esto era Hacienda. Oiga, ¿ustedes son Hacienda? Y yo, no, caballero, yo no soy de Hacienda, yo soy Manuel Armas, le puedo hacer la renta, pero desgraciadamente soy padre de una ciudad y yo tengo que cobrar por hacer este trabajo. Poquito, pero tengo que cobrar. Y en estas circunstancias estamos.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con el contribuyente si no presenta en plazo su declaración de la renta?
Pues el imperio de la ley, que es recargos, intereses, sería dramático que la potestad sancionadora. Sería dramático que si hay un contribuyente que la presenta 24, 48, 72 horas de plazo, a mí se me quedaría la cara de vergüenza, si yo fuera el responsable de Hacienda en Canarias o en España, de sancionar esos casos ante una evidente causa mayor justificada.
Vamos a hablar, si te parece bien, Manuel, con una afectada. Ella se llama María Dolores y la tenemos ya en línea. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos, María. Has tenido problemas, ¿no? Graves problemas para encontrar un asesor fiscal que te cumplimentara la declaración de la renta. Supongo que en alguna ocasión incluso verías que se precipitaban los días y que no podías cumplir con el Estado, ¿no?
Sí, sí, la verdad que un poquito asustada porque no sabía cuándo era casi nacer. Ay, perdona, que estoy un poco nerviosa.
Bueno, no te preocupes, María, vamos a charlar tranquilamente.
Sí, cuando esto finalizaba el plazo y la verdad que estaba un poquito asustada buscando por internet porque...
Porque normalmente
respuesta.
A ti siempre te la hace un asesor fiscal, María, por regla general.
No, que va. Siempre he ido a Hacienda a hacerla, sí.
Ah, siempre has ido a Hacienda. ¿Y qué problema encontraste con...? Claro, que estaba cerrado, ¿no?
Sí, sí, una que estaba cerrado, otra que intentas hacer el borrador y no te deja meter cosas que tienes que meter, ampliar, después llamas y no tienes contestación... E intentas meterte en internet y tampoco te dan cita. La verdad que un poquito
María,
nerviosa, sí.
Bastante preocupada porque, claro, no es lo mismo que la hagas tú, acostumbrada a que te la haga un asesor fiscal, porque como
claro.
Te equivoques, Manuel, como el contribuyente se equivoque, llegan las sanciones, aunque sea un error de buena fe.
Sí, no, el problema, mira, tenemos un problema con la potestad sancionadora tributaria. Aquí aprovecho el altavoz que tú generosamente pones, porque yo te hablo en nombre de todos los asesores fiscales de España y me presumo de representarlos dignamente. Hacienda la potestad sancionadora la ejerce de manera muy arbitraria, en el sentido que Hacienda aplica lo que se llama presunción de culpabilidad. Es decir, el programa Hacienda, como todo lo hace un programa informático, porque gestiona millones de expedientes y no puede haber un funcionario que personalice cada expediente, el ordenador de Hacienda cada vez que detecta un error te manda una carta diciendo: oiga, usted es presunto culpable, aquí hemos detectado un error, demuéstreme que usted es inocente. ¿Tú te puedes creer que eso está pasando en España en el siglo que estamos? O sea, que haya una presunción de culpabilidad, de responsabilidad, que tú, a partir de ahí, cuando la gente le viene una carta esa, se asusta, pues dice: oye, pues si yo no he hecho nada, pues, vale, pues me he equivocado de casilla, lo he interpretado mal, pues es que un modelo que tiene 300 casillas, pues ya te puedes equivocar, cuando más la normativa te impone autoliquidar. La norma te dice: oiga, usted autoliquide, rellene las 300 casillas y rellénelas bien, porque como se equivoque le va a caer la del puto, pero por Dios.
Bueno, decir, presunción de culpabilidad jamás la había escuchado.
Cambiemos los valores. Entendamos que la gente se puede equivocar y mande usted una carta en otro tono, en un tono conciliador, respetuoso, humano. Oiga, usted, esta casilla está mal. No me presuma la culpabilidad. Venga por aquí y vamos a sentarnos como personas humanas y vamos a ver efectivamente si usted es que me intenta engañar o es que usted se ha equivocado porque usted se dedica, es panadero, trabaja de cajero en un supermercado y, hombre, lógicamente, pues claro.
María, ¿cuánto tiempo estuviste buscando un asesor fiscal?
Pues llevo desde casi que salió el plazo.
No me digas, o sea, dos meses,
sí,
más o menos, mes y medio.
Yo soy de esas personas que tampoco tengo mucha idea, entonces intentaba hacerlo yo por mi cuenta y claro, no podía incumplimentar datos, no podía, entonces buscaba a alguien que me lo pudiera hacer en Hacienda, y tanto vía telefónica como por internet y tal, y hasta que encontré, me puse a buscar por internet y encontré a Manuel, digo, la única opción que tengo.
Claro, es que llevas casi dos meses buscando un asesor fiscal, y lo encontraste pues ayer, antes de ayer, ¿no? Contactaste
sí,
con Manuel.
Intentando que alguien, por favor, me ayudara, porque la verdad, vuelvo y te digo, que no tengo mucha idea, y claro, después te pedían tantas cosas, y por qué esto y lo otro, y claro, uno se asusta.
Pues la verdad es que sí, madre mía. María Dolores, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo y me alegro mucho de que en principio se haya solucionado tu problema. Ya está en manos de un profesional tu declaración de
la verdad.
Un abrazo.
Sí, gracias.
Manuel, esto es terrible porque María ha tenido suerte. Pero habrá gente que no, que ustedes están tan arriba, tan a tope de trabajo que no va a poder.
Sí, el caso de María es el botón de la muestra. Estoy seguro que habrá muchas personas mayores que presa del miedo y del COVID estarán en la casa y no saben ni se acordarán de que tenían una obligación de contribuir, de si alquilaron un trastero un mes y por eso tienen que hacerla. En fin, es que son tantos cientos de casos que me imagino que se van a dar, que como después empiezan a salir, como no hay un ser humano en Hacienda que se sensibilice, que tenga dos dedos de frente y que diga: señores, vamos a ver lo que tenemos entre manos y vamos a tratar esto con criterio, con respeto, con decencia, con justicia, con unos valores, no pido más.
Por ahora no hay ninguna intención de la agencia tributaria de ampliar el plazo, ¿no?
No, hay una cerrazón que en mi humilde opinión es arbitraria porque no está motivada ni justificada. Si se han muerto 40.000 compatriotas, está cayendo la que está cayendo. Si esto no justifica que se amplíe el plazo, Javier, yo digo públicamente, me hago una pregunta retórica, ¿qué tiene que pasar en este bendito país para que se amplíe una guerra civil, la Cuarta Guerra Mundial, que Trump apriete el botón rojo? Yo, sinceramente, yo 27 años de experiencia profesional y yo no doy crédito.
Pues vamos a ver qué pasa, preguntaremos a la agencia tributaria a ver qué es lo que
eso
ocurre.
Eso sería bueno también, tiene una obligación de responder a las demandas del contribuyente, a las necesidades del contribuyente y a la transparencia que es.
Manuel, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo.
A ti, gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Once 32 minutos. En titulares actualizamos la información. Adelante, Santi.
Pues comenzamos con el sindicato de educación AMPE, que exige una reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral para planificar la vuelta a las aulas en Canarias. Esta mañana la consejera de Educación, Manuela Darmas, ha asegurado que podría haber hasta un máximo de 20 alumnos por clase, aunque esto todavía no está cerrado. Mientras tanto, el presidente de Agrupación Socialista, Casimiro Curbelo, solicita controles de temperatura a los viajeros que salgan de la isla Colombina, y el personal sanitario ganador de billetes del Grupo Iberia prioriza destinos de playa como son Canarias y Baleares. Además, el Cabildo de Gran Canaria ha identificado a 1.200 dueños de fincas en desuso para crear cortafuegos.
Muchísimas gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 en punto. Pues ha sido una noche completamente diferente a las anteriores y todo condicionada por el COVID-19. Y nosotros queremos saber si ha habido algún tipo de incidente. En principio presumimos que no. Y para ello vamos a saludar a César Martel, el ex portavoz de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, por aquí andamos. La verdad que ha sido...
Sí, entiendo que jamás no recuerdan ustedes una noche tan tranquila como esta, ¿no? Una noche de San Juan.
No, una noche totalmente atípica. Sabes que desde ayer por la tarde el ayuntamiento puso en marcha un dispositivo con el fin de, bueno, evitar el acceso a las playas de nuestro término municipal, pues precisamente para evitar esas aglomeraciones debido a la situación que atraviesa nuestro país y el resto. Y bueno, la verdad que la respuesta ha sido magnífica por parte de los ciudadanos. Empezamos con el desalojo sobre las 18 horas y sobre las 20 prácticamente estaban totalmente vacías ya todas las playas del término municipal.
Oye, colaboración absoluta, ¿eh? Porque me decían a mí algunos familiares que estaban en la playa de Las Canteras que cuando tú o tus compañeros pasaban por ahí, todos cogían sus cositas, sus bártulos, y se iban sin rechistar, entendiendo la situación, ¿eh?
Sí, sí, ha sido asombroso. La verdad que estamos muy sorprendidos y a la vez agradecidos de la respuesta ciudadana, porque, ya te digo, las intervenciones policiales han sido mínimas en muchos de los puntos, solo con nuestra presencia y con la información previa que se había dado, pues fue más que suficiente para que amablemente pues todos se fueran para sus casas a vivir una noche de San Juan diferente, muy tranquila, sí. Y muy en casa, porque además se trasladó también a lo que fue la noche de la ciudad, que fue una noche también hasta casi más tranquila que una noche normal, de un día víspera de fiesta.
César, ¿algún díscolo que se saltó las medidas de protección y se quiso bañar en alguna de las playas que tenemos en la capital o no?
Pues si lo hizo, no nos dimos cuenta. Quiero entender que no tenemos constancia de aquí en el estadillo que nos trasladan los compañeros de los servicios, no tenemos constancia de que nadie se saltara esa prohibición, con lo cual, pues bueno, reiteramos ese grado de colaboración que ha sido, la verdad, que asombroso.
Porque la noche de San Juan es una de las más activas, ¿no? Donde más trabajo tienen ustedes, junto con, bueno, noche también como fin de año y demás, ¿no?
Sí, sí, te puedo decir que así a bote pronto recuerdo haber trabajado las últimas, como mínimo las últimas 5 ediciones y sí, es una noche de muchísima actividad, no solo por la presencia masiva de todos los ciudadanos que se congregan en las playas de nuestro litoral, sino por la tradición de las hogueras, el control que a través de, conjuntamente con el Servicio de Protección Civil y el Servicio de Extinción de Incendios de los bomberos de nuestra capital, pues tenemos que controlar durante toda la jornada previa y luego el desalojo, una vez pasadas las fiestas, el desalojo, bueno, pues como ya sabes, pues algunos pues se pasan un poco con las bebidas alcohólicas y bueno, sabes que es una noche de fiesta, que hay que tener un poco de mano izquierda, pero sí, es una noche de muchísima actividad policial que acaba con nuestra presencia también en el desalojo de las grandes playas, servicio de limpieza y demás, y sí, son noches de bastante trabajo.
Bueno, pues esta una noche más tranquila incluso que una noche habitual entre semanas. César Martel, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Adiós, buenos días a todos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Recuerdas tus últimas vacaciones?
Ha llegado el momento de volver a disfrutar del sol, refrescarte en la piscina de tu hotel favorito y saborear ese delicioso desayuno que tanto has echado de menos.
La espera ha terminado. Lopesan ha vuelto. Entra en lopesan.com y haz tu reserva.
Te mereces Lopesan.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Titula la provincia y el día también. El 48% de los sanitarios se queda sin la paga extra por el COVID-19. El equipo saliente de Sanidad propone invertir 18 millones de euros para un complemento retributivo que no llegará a todos por igual. Insisto, el 48%, casi la mitad, celadores, enfermeros de centro de salud o cocineros entre los excluidos. Nosotros vamos a hablar con un médico de familia del centro de salud de Chamán, aquí en la capital Gran Canaria, que trabaja codo a codo y en más de una ocasión ha agradecido la labor de los sanitarios, de los celadores, pero también de los enfermeros y enfermeras. Se llama José María Ortega, médico de familia, insisto. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se entiende esto, don José María?
Pues yo la única ventaja que le veo a esta situación es que es una propuesta y las propuestas están para cambiarlas. Entonces, cuando una propuesta tiene tantas equivocaciones como esta, pues lo único que podemos hacer es intentar cambiarla y a ver si pues desde aquí podemos aportar nuestro granito de arena para que esta propuesta se cambie, porque excluir al 50% de los compañeros es una barbaridad, porque de esta, como dicen, solo salimos todos juntos.
Claro, y sobre todo porque a las 7 de la tarde, cuando todos aplaudíamos, no aplaudíamos a la mitad del personal sanitario, sino que lo aplaudíamos a todos. Ahora, ¿quién tiene que aplaudirlo? Y quien tiene que retratarse en forma de complemento retributivo es el gobierno de Canarias, y parece que no está por la labor. Es que el 50% es una barbaridad, y por eso nosotros queremos, con usted, queremos ampliar y sobre todo reconocer y poner en valor el trabajo, no solamente que hacen ustedes, por supuesto, también de celadores, enfermeros y enfermeras de centro de salud, porque ellos sí que han estado en primera línea para combatir la COVID-19, don José María.
Sí, sin ninguna duda. De hecho, en mi centro de salud, fundamentalmente los que se han contagiado han sido enfermeros, administrativos, y los médicos, la verdad es que hemos salido bastante bien librados. Hablo del caso concreto de mi centro de salud, claro. Uh-huh.
Claro, supongo que ese centro de salud, que puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo la pues situación entiendo que puede ser la misma, incluso a lo mejor un poquito más grave en diferentes hospitales que tenemos aquí en la isla de Gran Canaria, al fin y al cabo en las ocho islas, en las siete islas canarias. Bueno, don José María, la cosa está más tranquila ahora, ya se respira un ambiente completamente diferente en los centros de salud, por lo menos en el que conoce usted, en el de Chamán.
Yo es que abundando un poco más en el asunto este de la propuesta,
bien,
tengo la sensación de que se hace esto y se da la falsa se crea una expectativa que no se corresponde con la realidad. Y en este momento estamos en un descanso. La epidemia no ha desaparecido y estamos dando la sensación de que esto ha terminado. Hablando de incentivos y de cosas así, y a mí esto me parece un auténtico horror. Gracias a Dios, el virus nos está dando una tregua y tenemos que aprovecharla no para incentivarnos, tenemos que aprovecharla para armarnos, para gastar estos 18 millones de euros en conseguir cosas que nos faltan, en los equipos de rastreo, la dotación para tener un tratamiento de datos apropiado. Y no podemos estar ahora pensando que esto se ha terminado. Para nada, no se ha terminado. Tenemos que prepararnos. ¿Que luego no pase nada? Perfecto. El primero que estaré encantado de la vida seré yo. Pero no es un momento para hablar de incentivos, de ninguna manera.
Don José María, me parece que usted ha puesto el dedo en la llaga, porque yo le pregunto, el término de nueva normalidad, bajo mi punto de vista, es contradictorio, pero sobre todo muy, muy confuso, porque eso de nueva normalidad no lleva a entenderlo. Lo que acaba de decir usted, estos complementos retributivos, las palabras que muchos escuchamos en medios de comunicación de diferentes compañeros dedicados a la sanidad, diciendo que ya más o menos lo tenemos controlado, que estamos mejor preparados, aunque todo esto sea cierto, no estamos dando un mensaje de relax, de demasiada tranquilidad a la población y después les exigimos ciertos comportamientos que no tienen nada que ver con los mensajes que estamos enviando. No sé si me he explicado bien, don José María.
Sí, yo es que estoy con usted. No, esto, la única manera razonable de verlo, la única manera es pensar que esto no ha terminado. Estamos en una tregua, tenemos la suerte de ser una isla, de gozar de un clima espectacular. Es una tregua y no hay otra manera de verlo. Ojalá que no sea así, ojalá que haya vacuna en el mes de octubre, ojalá, tantos ojalás que se me ocurren, pero no, ahora es un momento de auditorías y es un momento de armarse, no es un momento de gastar un dinero que no tenemos en otras cosas.
Don José María, usted, médico de familia, que habrá conocido muchos casos, aprovechando este altavoz de la cadena COPE, ¿qué le diría a los oyentes? ¿Qué le diría a la población?
Pues que esto no ha terminado, que tenemos que aprender a convivir con el virus y que no podemos relajarnos. Es necesario que guardemos todas las cosas que hemos ido aprendiendo, todas las cosas que aprendimos el mes de marzo y el mes de abril, tenemos que seguirlas poniendo en práctica. Gracias a Dios, parece que, bueno, estamos en una tregua, pero aprovechemos la tregua para ensayar, para practicar, para comportarnos como si estuviéramos en el peor de los sitios posibles, como si estuviéramos en Wuhan. Esa es la única manera de hacerlo.
¿Hasta qué grado, don José María, preocupan los rebrotes que estamos viendo? ¿Considera que puede ser normal una vez pues se ha desconfinado la población y está todo en la calle? ¿Esto quizás a lo mejor ya estaba incluso diseñado para reconocer si estos rebrotes, doctor?
Yo sigo echando de menos los equipos de rastreadores. No, de alguna manera se han creado estructuras paralelas de las que no tenemos demasiado conocimiento, no sé muy bien por qué, Y yo no tengo conciencia de que esos rastreadores estén, se les esté contratando y se esté haciendo ese trabajo, aunque es un trabajo que podríamos hacer desde los centros de salud, pero nos tienen que dar órdenes claras y concretas. Y yo echo mucho de menos eso. Y echo mucho de menos el tener equipos potentes para el tratamiento de los datos, que es donde hemos hecho agua y es por donde se nos han perdido miles de muertos. Entonces, que no hay manera de saber ni tan siquiera la cantidad de muertos que ha habido. Creo que no es el caso de Canarias, pero en el país ha sido un desastre. Ha sido un desastre completo, que no coincidan las estadísticas, el exceso de mortalidad que ha habido, con las cifras que se están dando. Entonces, eso es un problema de tratamiento de datos. Tenemos que tener herramientas informáticas suficientemente potentes como para que eso no pase, porque del conocimiento de esos datos podremos afrontar una siguiente ola si es que viene.
Y vendrá, porque ya hay muchas voces de epidemiólogos que aseguran que muy probablemente con el frío, a partir de octubre, noviembre, si no se consigue un tratamiento, o en el mejor de los casos la vacuna, es probable que veamos otro rebrote realmente importante. Incluso también la OMS lo ha llegado a decir. ¿Qué opina usted al respecto?
Pues que sí. En Alemania, que lo están haciendo desde mi punto de vista bastante bien, en Berlín han tenido una fábrica con 1.500 contagios, 1.500 positivos, por el amor de Dios. En Alemania, en Berlín, que tienen allí el instituto este, al que yo admiro muchísimo, al Instituto Koch, que son unos fieras, y 1.500 positivos. Aquí nos puede pasar de todo, por favor.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. José María Ortega es médico de familia del Centro de Salud de Chamán. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, doctor.
Muchas gracias a usted.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La clase de historia, a cargo del mejor maestro que podemos encontrar aquí en la capital Gran Canaria, incluso me atrevo a decir en la isla de Gran Canaria. 542 aniversario, casi 5 siglos y medio de la fundación de la Real de las Tres Palmas, en la actualidad la muy noble y leal ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Juan José Laforet, cronista, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Y a esos títulos me gustaría que pronto se le añadiera el título de magnánima, que ya en el año 1910, Luis Morote, el diputado Luis Morote, en el epílogo a un libro de Prudencio Morales, decía que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria merecían tener el tratamiento de magnánimo, porque en muchos episodios de su historia habían sacado fuerza de la debilidad, habían sido solidarios, prudentes y habían construido el futuro a partir de graves acontecimientos, ¿verdad?
Y es un título, entiendo, administrativo, anoche. Juan José, ¿sí? Es un título, entiendo, administrativo, y que hay que conseguir, que hay que hacer para lograrlo, para conseguirlo, para reconocerlo.
Bueno, pues la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya le ha concedido a sus ciudadanos merecidísimamente, y además creo que con toda justicia, la medalla de oro. Ahora es la Comisión de Heráldica del Gobierno de Canarias la que debe tramitar ese añadido, ese título y distinción al escudo de la ciudad, al nombre de la ciudad. Es quien, ese organismo es quien debe tramitarlo. Yo creo que sería un hermoso regalo que el gobierno de Canarias le hiciera a Las Palmas de Gran Canaria en su 542 aniversario, y ante ese ejemplo que la ciudadanía, la gente de a pie, todos los ciudadanos han dado en estos meses de pandemia. Y ya que fue Luis Morote quien lo pidió en 1910, y no estoy diciendo que sea cualquiera, Luis Morote es una personalidad importante para nuestra historia y para toda la historia de España, bueno, pues hacerle caso y darle el título de magnánima a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y este título se da de oficio o a petición? ¿Tiene que pedirlo el ayuntamiento?
Sí.
Sí, no, te pregunto, Juan José, si este título se da de oficio o tendría que pedirlo el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, puede haber un paso en que el propio ayuntamiento lo solicite a la comisión de Heráldica, pero podría ser también, lo estudiaré, que también fuera de iniciativa propia del gobierno de Canarias. Podría darse ambas circunstancias. Los servicios jurídicos deberían dilucidar un poquillo sobre esto, ¿verdad? Pero yo creo que no tendría dificultad ninguna en ser tramitada. También puede ser bonito que una serie de instituciones socioculturales pues eleven esta propuesta tanto al ayuntamiento como al gobierno de Canarias.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos y lo contamos aquí. Juan José, ¿es casual el hecho de que los tres Juanes, que son los encargados de fundar Las Palmas de Gran Canaria, lleguen precisamente un día de San Juan Bautista?
Pues la verdad que siempre eso ha llamado a la atención, ¿verdad? Es decir, esto fue preparado, se buscaba alguna cosa con ellos. Las crónicas no nos develan nada en particular. Las crónicas dicen claramente que las naves salen del puerto Santa María a final del mes de mayo, nos hablan del 24 de mayo, un mes antes exacto, otros un poco después, y lo que sí queda claro es que en ese momento se prepara esa gran armada para empezar, después de un acuerdo con los señores de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, que son islas de señorío con la corona y un acuerdo. ¿Por qué? Porque en aquel momento Portugal tenía ya la clara su pretensión de invadir las islas y de quedarse con lo que es Gran Canaria, La Palma y Tenerife, o con todo. Tenían muchos contactos también con los aborígenes de aquí, y la prueba está en que el mes de agosto siguiente, o sea, la ciudad se funda en junio, pues en agosto, una de las primeras batallas que tiene que afrontar el capitán Juan Rejón no es contra la población aborigen de aquí, es contra una armada de portugueses que habían venido a Gran Canaria, lo cuentan la crónica, y intentan desembarcar por la zona de la Puntilla en la isleta. Según las crónicas cuentan que Juan Rejón escondió en aquel terreno de mal país volcánico, bueno, alude más a esa zona que a la zona de arenales en la parte del puerto, ¿no? Entonces, con una estrategia muy buena, Juan Rejón logra que se vayan, ¿no? Tiene una gran victoria. Poco después, ya los tratados entre Castilla y Portugal, pues ya evitan, hay un reparto, y ya Portugal acepta que Canarias es para la corona de Castilla, y ya no vuelve a haber esos enfrentamientos. Pero indudablemente que el venir a Canarias en esa fecha y en ese año es para evitar esa entrada de Portugal en el archipiélago canario. Se junta, José, se llamaban Juanes.
¿Se sabe dónde está el primer reducto del asentamiento, el primer asentamiento que tuvimos aquí en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Está quizás cerca de la Plaza del Pilar Nuevo, en el barrio de Vegueta?
Efectivamente, eso se sabe con bastante exactitud. Juan Rejón avanza porque tiene el asesoramiento de unos adalides, que era Fernán Guerra, que conocía muy bien la isla, y un aborigen que vivía en Lanzarote que se llamaba Juan de Telde. Y ambos le dicen que el mejor sitio para acampar es una colina que hay al lado de un riachuelo con agua permanente, que es el Guiniguada. Entonces, esa colina es donde actualmente se ubica la plaza de San Antonio Abad, donde está la iglesia de San Antonio Abad, el museo de la Casa de Colón, ¿verdad? Ese entorno es donde se crea el campamento. El bosquecillo pues se tala, se hace una gran explanada, se deja tres palmas muy altas, de ahí viene el nombre de El Real, o sea, el campamento de las tres palmas, de las tres palmeras, diríamos hoy, ¿verdad? Y y a partir de ese momento ahí empiezan a aparecer las primeras casas y ya el campamento, El Real, pasa a ser la Villa del Real, y a partir de 1515 la muy noble ciudad real de Las Palmas de Gran Canaria. Pero el entorno fundacional es ese de la plaza de San Antonio Abad, la Casa de Colón, la plaza del Pilar Nuevo, la calle Monte de Oca hacia abajo. Ese es el entorno donde surge la ciudad.
¿Cuál fue el papel de Pedro de Vera, ese militar que parece ser que no tenía mucha altura moral, que incluso muchos los tildaban de sanguinario, incluso llegó a decirse las crónicas que engañó muchísimo a los aborígenes isleños para subyugarlos?
Bueno, Pedro de Vera yo creo que es un hombre de su tiempo, un militar muy duro, muy sagaz, y ¿qué es lo que ocurre? Los reyes católicos, la reina Isabel la Católica, ve que la conquista de Gran Canaria pues se había estancado un poco, había disensiones entre unos bandos y otros de los que habían venido aquí a Gran Canaria, ¿verdad? Hubo problemas con Juan Rejón y el de Ann Bermúdez, tuvieron desencuentros enormes. Entonces se quitó a Juan Rejón y vino Algaba, Juan Rejón volvió y ahorcó a Algaba, en fin, que aquellos problemas internos estaban frenando un poco la conquista de Gran Canaria. Además, es curioso, todo es casi un precedente de lo que va a ocurrir en América. En América vamos a encontrar después también cómo muchas veces todo se estanca y hay más peleas entre los propios castellanos, entre las propias gente europea que está allí para conquistar aquello, que con los indios, y se peleaban entre ellos para asombro de los indios. Pues aquí pasaba un poco lo mismo. Entonces ellos buscaron a una persona de gran capacidad militar, que era Pedro de Vera, un hombre inflexible, y además Pedro de Vera busca el apoyo económico de un almirante medio gaditano, que era Hernán Pérez del Cabrón, que por eso hay una playa que se llama la Playa del Cabrón, por el señor que le dieron una pedrada a los aborígenes, y cuando huye por allí estaba en su barco, le quedó como el nombre ese. Y entonces el Pedro de Vera es el que con ese mando inflexible y único que acaba con las disensiones internas, pues puede también culminar lo que es la conquista de Gran Canaria.
Pues podríamos estar hablando horas de la conquista de Gran Canaria, de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, pero es una lástima porque nos hemos quedado sin tiempo. Algo para recordar, un pequeño apunte, Juan José.
Bueno, yo creo que en estos tiempos que hemos vivido, recordar que Las Palmas de Gran Canaria y su gente en 1811, 1951, por nombrar dos epidemias durísimas que murió muchísima gente.
Sí, sí.
Fue capaz de sobreponerse, de ser solidario y de salir adelante. Ahora, tanto tiempo después, Las Palmas de Gran Canaria ha mostrado que esa genética le ha vuelto a salir, ha mostrado su resiliencia, su solidaridad, su capacidad para afrontar las cosas, y además que va a salir adelante otra vez.
Muchas felicidades, Juan José. Muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Saludos a todos.
12 del mediodía en Canarias. Ya han escuchado ustedes el boletín informativo, ya han escuchado ustedes las señales acústicas. Escuchamos ahora el boletín.
Piqueras tiene una pista de coches de choque infantil y también una churrería. En la familia son 5 personas y todos, menos un hijo que está todavía estudiando, trabajan en el negocio. La mayoría de estos feriantes, cuando en octubre terminan las fiestas, permanecen sin trabajo. Fernando pudo abrir por Navidad unos días y luego el estado de alarma le pilló en las fallas, que finalmente quedaron suspendidas. La temporada la da por perdida, pero pide que se les tenga en cuenta.
Igual que yo, pues eso, 30.000 familias. Hay mucha gente y muchas necesidades ya, porque tenemos muchos gastos. Además, el gasto gordo se hace al principio de la temporada. Esto sí es insostenible. Luego, en la nueva normalidad, en la desescalada, ya dejamos de aparecer. Y en la nueva normalidad hemos dejado de aparecer también.
Por lo demás, seguimos pendientes de los rebrotes. En varias comunidades autónomas están detectando que la media de edad de los nuevos contagiados está bajando. Esto lleva a la conclusión que los jóvenes son los que más se están relajando en las medidas de prevención y distanciamiento. Es uno de los argumentos que han lanzado hoy las autoridades sanitarias en el País Vasco, donde las pruebas PCR han arrojado 7 nuevos positivos. Además de los brotes de Aragón, que se dan por controlados, preocupa la situación en un centro de Cruz Roja de Málaga. Allí, 9 contagios han obligado a aislar a más de 100 personas. Málaga, Carmen Cerván.
De momento, la Policía Nacional va a mantener un dispositivo de vigilancia alrededor de ese centro del gobierno, pero que gestiona Cruz Roja y que ha sido foco de ese rebrote con 9 positivos y un centenar de personas ahora en seguimiento por el contacto que han tenido con los contagiados. Esa vigilancia policial se va a mantener las 24 horas mientras la Junta de Andalucía mantenga las medidas establecidas sobre esas instalaciones, por cierto, con 230 plazas para dar una primera acogida de emergencia a migrantes que llegan a las costas de Málaga.
Y la sesión de control al gobierno nos ha dejado un momento cumbre de Carmen Calvo. A preguntas del diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, la vicepresidenta del gobierno se ha sincerado sobre lo que han hecho con las instituciones del Estado.
¿Piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?
No hay que restituir lo que no ha existido.
Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
Está claro que es un lapsus o no. Lo mejor ha sido ver a la bancada socialista aplaudiendo a Carmen Calvo cuando ha reconocido que no ha existido credibilidad. El Barça insiste Corrochano en las críticas arbitrales.
Después de la victoria por 1-0 ante el Athletic de Bilbao con gol de Rakitic, Guillermo Amor, que es el portavoz institucional, centró su crítica en el uso del VAR.
Sí que es verdad que cuando salió el VAR, pues pensábamos, para nosotros, nos librábamos de cualquier fallo, cualquier error. ¿Por qué? Porque había mucha gente con muchas cámaras viendo y cualquier cosa se iba a rectificar. Claro, cuando hay todavía alguna duda, alguna jugada que hay pues esas dudas o esos pequeños errores, pues todo el mundo se pone pues mucho más nervioso. Entonces, yo creo que el mensaje nuestro es un poco de decir, bueno, ya que tenemos el VAR, vamos a aprovecharlo, vamos a estar muy atentos y los errores ahora son caros. Verá que hay jugadas muy justas, que cada uno tiene su interpretación, pero bueno, ya llegué a alguna que yo creo que es bastante clara.
El Barcelona ventaja ahora al Real Madrid en 3 puntos antes del Real Madrid-Mallorca de esta noche a las 10, a las 7 y media antes se juegan el Deportivo Alavés Osasuna y el Real Sociedad Celta. Y en baloncesto tenemos ya los 2 primeros semifinalistas de la Liga ACB, son el Barcelona y el Baskonia, a falta de una jornada para terminar su grupo, y hoy se juega la 4ª jornada del otro grupo con estos partidos: Zaragoza, Gran Canaria, Andorra, Real Madrid y Valencia, San Pablo, Burgos. Lo contamos todo a partir de las 7:30 de la tarde en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contéis la historia de unas religiosas que han acogido en su casa a 3 niños kenianos y a sus madres. Habían llegado a España para una intervención quirúrgica y no han podido regresar a su país a causa de la pandemia.
Pues sí, llegaron a finales de enero para operar a los menores de una cardiopatía congénita gracias a la iniciativa de la ONG murciana Cirugía Solidaria. El tiempo de estancia previsto para la recuperación de los niños era de 1 mes, pero la situación excepcional provocada por el COVID obligó a posponer el regreso de las familias a Kenia. Las misioneras de la Sagrada Familia de la localidad murciana de Rincón de Seca, en cuya comunidad hay 2 hermanas de origen keniano, han acogido a las 3 madres y a sus respectivos hijos durante estos 4 meses. Para estas madres ha sido una sorpresa que haya gente que, sin ser de su familia o de su tribu, las hayan cuidado tanto. Dicen que solo puede ser cosa de Dios. Lo vamos a contar ampliamente en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración: muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Próxima parada para la Unión Deportiva Las Palmas, el Carlos Belmonte. Este miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, SR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en esta festividad de San Juan. Muchas felicidades a Juanes y Juanas. Pues nosotros trabajando hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que ofrecerles. 12:08 minutos y ya saben que nosotros siempre actualizamos la información a las en punto y a las y media. A las en punto profundizamos en las noticias que estaba dejando el día. Santiago Morellón, cuéntanos.
Bueno, pues comenzamos con la sanidad, porque no todos los profesionales de este ámbito van a cobrar la paga extra que el gobierno de Canarias ha aprobado para el sector por su papel en la lucha contra el coronavirus. Llegaría ese dinero al 52% de los trabajadores, excluyendo ámbitos profesionales como los celadores, el personal de cocina y otros puestos de trabajo. El médico de familia del Centro de Salud de Chamán, José María Ortega, ha señalado que es una propuesta, simplemente eso, pero sobre todo se quedaba con que el virus lo que nos está haciendo es darnos una pausa y que se puede gastar ese conjunto de dinero, porque la partida asciende a 18 millones de euros, en vez de para dar esa paga extra, para prepararnos mejor. Esto no ha terminado, dice José María Ortega.
Y en este momento estamos en un descanso. La epidemia no ha desaparecido y estamos dando la sensación de que esto ha terminado. Hablando de incentivos y de cosas así, y a mí esto me parece un auténtico horror. Gracias a Dios, el virus nos está dando una tregua y tenemos que aprovecharla no para incentivarnos. Tenemos que aprovecharla para armarnos, para gastar estos 18 millones de euros en conseguir cosas que nos faltan, en los equipos de rastreo, la dotación para tener un tratamiento de datos apropiado.
Intersindical critica el planteamiento y piden que llegue a todos los trabajadores esa paga, al igual que Ciudadanos. Les contamos también que la noche ha sido tranquila en Las Palmas de Gran Canaria, nos lo contaba el portavoz de la policía local, César Martel. Ha contribuido a que esto sea así al hecho de que la ciudad, así como otros municipios, decidieron restringir el acceso a las playas por seguridad. No pudimos disfrutar de esa entrada del verano como es tradicional en la arena de la playa de Las Canteras. Y un dato económico, las ampliaciones de capital caen un 56,8% en Canarias hasta mayo, según Accesor.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las y media, son las 2:10. Vamos con la tertulia. Los miércoles, la tertulia de jóvenes. Intentamos echar un ratito entretenido y si puede ser divertido, mejor todavía. Pero ya saben que el gran objetivo es mantenerles ahí y que ustedes escuchen con agrado la radio. Zeus Benítez, ¿qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Carlos Moreno, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿qué tal llevan ustedes, chicos, esto de la nueva normalidad? Sobre todo porque estoy viendo bastante relax entre mucha gente y sobre todo entre los jóvenes, ¿eh? Todo hay que decirlo, veo a los jóvenes un poquito despreocupados de todo lo que está ocurriendo. No sé si porque son conocedores de que son más inmunes que otras franjas de edad, pero no sé si ustedes lo notan también en la calle o soy yo quien está equivocado. Sé buscarlos.
Pues un poco sí, la verdad. En general, desde el punto de vista, hay un poco de confianza, demasiada confianza por parte de todas las edades, pero es verdad que los jóvenes, es verdad que desde que comenzó el confinamiento he escuchado a muchos jóvenes decir, bueno, pero realmente nosotros vamos a ser asintomáticos y no hay tanto peligro, ¿no? Es decir, no tenemos a lo mejor el temor de enfermar gravemente o de poder morir como lo puede tener una persona de 80 o 70 años, que las probabilidades son mayores. Pero creo que estamos siendo bastante egoístas porque estamos pensando en nosotros y no en toda la sociedad. Y al final eso es lo que nos puede llevar sin darnos cuenta a un segundo confinamiento.
Hombre, en tu caso no debe ser así, Zeus, porque sabemos que tú estás con tu abuela, que es nonagenaria, me parece, ¿no? Que ya ha pasado ya sí. los 90 años y entiendo que estarás muy preocupada por ella, ¿no? El no llevar ningún virus encima y mucho menos a casa.
Claro, sí, ella tenía 92 años y mi otra abuela pues ya está a punto de los 90 y la verdad que hemos intentado tener bastante cuidado. Yo cuando voy a ver a mi otra abuela pues con las mascarillas, las distancias y demás, y la verdad que sí que tengo preocupación, pero a veces no tengo más la preocupación por mí mismo porque hemos estado en la calle, he visto un poco toda la escena y un poco uno es consciente más del tema de lo que ella misma se da cuenta, porque ella misma dice, bueno, eso es un virus. O mi otra abuela dice, yo estoy vacunada del virus de la gripe, tampoco creo que me pase nada. Y yo, son cosas distintas.
Pero bueno, son cosas diferentes, pero pasan, ¿eh? Pero al principio nos vendieron que es un poquito más grave de la gripe, no pasa absolutamente nada. Eso fue lo que nos vendieron al principio, ¿eh? Que incluso muchos están pensando que esto pudo ser un bulo. Pero bueno, no vamos a entrar en este debate, que es interesante, pero no vamos a entrar ahora. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tú esto de la nueva normalidad? ¿Y ves también cierto relax entre los jóvenes en la calle? ¿Te pones las mascarillas cuando
bueno,
sales, Carlos?
Sí, bueno, la mascarilla ya prácticamente vamos a la nueva normalidad, como se suele decir, vamos a vivir como los japoneses, ¿no? Entonces vamos a tener que llevar la mascarilla, que no haya una cura o una vacuna, vamos a tener que llevarla sí o sí. Pero, hombre, después lo que hemos visto en la pasarela, ¿no? De las canteras sobre todo, que es donde ha habido más el foco de que ha tenido que actuar hasta la policía por culpa de un par de irresponsables. Yo la verdad que no veo, o sea, no me quiero alarmar porque veo que la gente es bastante respetuosa, sobre todo, por ejemplo, yo voy mucho a la playa, yo soy muy playero y a las canteras y creo que la gente está guardando un montón las distancias. Es difícil que alguien se te acerque en la playa, la gente es súper educada. Yo creo que lo estamos haciendo bien y además hoy la verdad que sobre todo con la visita de los Reyes, que precisamente no vinieron hoy, vinieron esta mañana, ayer. Vinieron ayer a la playa de las Canteras. Eso nos da también un montón de publicidad a las islas y yo creo que la gente lo hace bastante bien. Si es verdad eso, bueno, lo que estamos viendo, la pasarela que tuvieron que desalojar porque los niños chicos, es normal también al final. No hay institutos, no hay colegios, no hay universidad y ¿quién está en la playa todo el día? Los niños están, los menores están todo el día en la playa porque no tienen otra cosa mejor que hacer.
Entonces tú no ves relax, ¿no? Tú ves que todos, incluso los jóvenes, están cumpliendo escrupulosamente.
No, los jóvenes no. Está claro que los chicos, que los niños no, los menores. Los menores de 18, ¿no? Los adolescentes, exacto. Los adolescentes no lo están cumpliendo a rajatabla, pero creo que el resto de la ciudad y de la isla en general lo está cumpliendo bastante. Y somos, yo creo que somos un ejemplo. También probablemente porque estamos aislados y porque aquí no ha llegado el virus como en otros sitios de la península, pero yo veo un comportamiento bastante bueno por parte de todo el mundo en las canteras. O sea, a mí no se me acerca absolutamente nadie en la playa.
Hombre, yo creo que...
Bueno, oye, por cierto... Mejor... Sí, Zeus, adelante.
No, que a lo mejor el riesgo no es ir a la playa, porque al final la playa yo personalmente no lo veo un espacio en que sea un lugar contagioso, porque realmente tú te vas el año pasado y a lo mejor ves playas con mucha gente, pero no existe ese acercamiento. Muchas veces tenemos que tener cuidado más con las cenas que hacemos en casa con amigos,
creadas con amistades o creadas con familiares, que ahí nos saltamos todos los protocolos, nos damos besos, nos damos abrazos como si no hubiese mañana, y a lo mejor el mayor peligro no es ir a la playa a contagiarse, sino el mayor peligro dentro de nuestro núcleo familiar y amigos, porque es una red amplia. Yo quedo con un amigo que ese amigo mismo quedó hace 3 días con otro amigo, y al final el virus va saltando más ahí que una quedada en la playa.
No, a ver, está claro, Zeus, estoy de acuerdo contigo. A ver, al final, como digo yo, es muy sencillo ver el virus en, vamos a ver cómo lo digo para que no suene mal, pero es muy sencillo ver el virus en Noruega, en Suecia, en países nórdicos, que prácticamente ni se tocan, ni se besan, y se saludan con la distancia. Pero es difícil llevarlo a cabo en países como Italia, como en España, como en Grecia, porque nosotros no somos así. O sea, nosotros nos acercamos, nos damos 2 besos, nos damos un abrazo, es muy complicado, ¿sabes? Sobre todo por la cultura social que tenemos nosotros. Sí. No sé si me explico.
Te explicas perfectamente. Somos mucho más apasionados, ¿no? Y por lo tanto, pues, lo exteriorizamos más, nuestros sentimientos lo exteriorizamos más. Pero fíjate que en Japón no, y en China tampoco. Todo lo contrario, y sin embargo también ahí ha habido un brote realmente considerable y en fin, importante, ¿no? Por lo tanto, o sea, las dos posturas son válidas, pero también se contradicen un poquito. Oye, por cierto, hablando sobre las aplicaciones informáticas, ya saben ustedes que se va a poner en práctica pues un proyecto piloto a través de una app mediante la cual pues diferentes personas simulan estar afectadas y a partir de ahí pues ya se sabe cómo se puede mover el virus. ¿Consideran ustedes que gran parte del control o de la expansión del virus puede estar condicionada a una aplicación informática? Es decir, a través de las herramientas digitales se puede controlar e incluso reducir la expansión del virus. Si es así, ¿por qué todavía no tenemos todos una aplicación como si existe Twitter, si existe Facebook, si existe WhatsApp?
Yo creo que sí que se puede venir a ayudar a controlarnos, ¿no? Incluso lo llevamos hablando hace meses. La pregunta es por qué a día de hoy, cuando ya hemos salido del confinamiento, ¿no? Y demás, no tenemos aplicaciones y se van a tardar mucho. Se está hablando de que vamos a tener la aplicación como para otoño. La cosa es que vamos un poco tarde, es decir, que hemos querido recuperar la normalidad, hemos esperado para recuperar la normalidad, pero hemos llegado, por mi parte, ya digo, todas las instituciones, a nivel España como a nivel europeo, hemos llegado a la nueva normalidad sin estar realmente preparados ni con las normas. Estamos discutiendo y teniendo debates que son similares a los debates que estaban ocurriendo antes del confinamiento, antes cuando cuestionábamos que si había que pesar la temperatura o no en el aeropuerto, cuando antes de que comenzase el primer estado de alarma. Y ahora estamos debatiendo si va a haber analítica estos PCRs o no, que si se tienen que hacer pasaportes o no, y cuando ya realmente estamos con la Unión Europea, con todas las fronteras abiertas, y la semana que viene con el mundo entero. Entonces, creo que vamos algo tarde o bastante tarde. Sí.
A mí me llama mucho la atención esto, Carlos, ¿no? Que hoy en día los desarrolladores no hayan sido capaces de buscar, encontrar una herramienta común, teniendo en cuenta que la COVID-19 ha afectado prácticamente a todos los países. Ahora tenemos ahí África con un brote realmente importantísimo, muy grave, y ahí no hay ningún tipo de esfera social que pueda, o no hay ningún tipo de escala sanitaria que pueda contener el brote como la que tenemos aquí, ¿no? Por eso me llama mucho la atención que no hay una aplicación ya para no evitarlo, pero sí por lo menos intentar controlar que no se expanda el virus.
Ya, totalmente, la verdad. Pero bueno, como sabemos todos, al final a nadie le importa África. Suena fatal lo que estoy diciendo, pero es la realidad. O sea, en el mundo desarrollado, como digo yo, en el primer mundo, a nadie le importa África, y por lo tanto lo que pasa en África es como si pasara en otro planeta, prácticamente. Uh-huh. Pero yo estoy de acuerdo completamente con lo que estaba diciendo Zeus. Llegamos tarde, bueno, todo el mundo ha llegado tarde directamente en esta cuestión, y vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, ya supuestamente se está hablando ya de vacuna, ya se está hablando de
de tratamiento, pero una aplicación, yo no sé, yo la verdad que no tengo ni idea en este caso, no voy a opinar como todo el mundo opina de todo, como digo yo, en Twitter todos somos epidemiólogos, científicos, arquitectos y todos funcionamos, todos somos la leche en Twitter. Uh-huh. Pero
¿cederían ustedes, disculpa Carlos, cederían ustedes parte de la privacidad a la hora de instalar una aplicación que controle la expansión del coronavirus? ¿Estarían dispuestos ustedes a ceder cierta privacidad para ello?
Hombre, yo creo que habría que ver, es decir, ceder privacidad no es bueno, ¿no?, desde mi punto de vista. Pero sí es cierto que hay que valorar exactamente si esa privacidad que vamos a ceder para que una aplicación tenga la posibilidad a través de la administración también, porque es la que tiene que jugar el juego, ¿no? Es decir, la sanidad pública es la que tiene que jugar el juego en este caso, de ceder datos míos para saber si yo tengo o no tengo el coronavirus y poder hacer vida normal. O es eso, o que el virus esté circulando libremente, sin control ninguno, como hemos tenido antes con las distancias sociales y el distanciamiento social y la mascarilla, y sin limitarlo lo suficiente, ¿no? Y sobre todo porque tenemos que recuperar sectores económicos como el turismo, que a día de hoy estamos viendo que no están despegando. Es decir, estamos viendo que todavía no tira la cosa, está siendo muy pequeña la mejoría, y normal, si es que uno pone la televisión, lee los periódicos o pone la radio, todo es segundos rebrotes en algunos sitios, hay mucho miedo, hay mucho temor, y al final la gente está diciendo, no sabemos lo que va a pasar mañana, ya no sé si es que puedo viajar o no puedo viajar seguro, pero es que no sé si mañana o no voy a seguir teniendo mi puesto de trabajo. Entonces yo creo que o empezamos a arreglar este problema ya, o se va a convertir en un grave problema para el mundo en poco tiempo, porque un segundo rebrote económicamente va a destrozar a España y a todos lados.
Sería tremendo. Carlos, ¿cederías tú parte de tu privacidad a la hora de por instalar una aplicación que frene la expansión del virus? ¿Y consideras que la gente debería hacerlo también?
No. Yo en esto sí que discrepo de deseo. No. Porque al final lo que estamos viendo, ya nos han quitado muchos derechos. Bueno, nos estuvieron durante 2 meses o casi tres meses. Nos quitaron nuestros derechos como libres ciudadanos. Que era por el bien común, ¿eh? que no estoy diciendo que sea malo, porque de hecho había que hacerlo y creo que fue la mejor decisión, pero yo no cedería más mis derechos personales. Yo no sería capaz. Ya hemos sufrido bastante durante 90 días, ¿no? 70 y pico, 80 días, no sé cuánto fue el confinamiento en general, pero yo no cedería más mi derecho, la verdad que no.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar asunto si les parece bien. Uh-huh. Por cierto, ¿cómo ha visto usted esta campaña de correos LGTBI que ha sido muy criticada por unas en las redes y por otras no, alabada? ¿Cómo la han visto ustedes? ¿Consideran que efectivamente ha sido rentable o ha valido para algo la visualización de personas LGTBI a través de esta campaña de correos?
Bueno, pues sí, campañas así pues tampoco pueden ser tan, es decir, son campañas, ¿no?, y demás. La cosa es que realmente sí era el momento. Yo todo lo que sea a favor del colectivo LGTBI pues lo apoyo y lo respeto y lo comparto, pero la cosa es saber exactamente si ahora mismo correo se podía permitir el asunto, era el debate realmente, ¿no? Pero la cosa es eso, que bueno, habrá que ver qué hacer, y el dinero público al final que se está invirtiendo en ese tema, y habrá que ver exactamente si hay o no hay dinero para hacer esa campaña. Pero que todo este tipo de cosas, pues a mi punto de vista, son apoyadas. A lo mejor el año pasado hubiese sido mejor porque estábamos mejor económicamente, y este año ese dinero que gastábamos en otra cosa. Es decir, yo creo que el debate está ahí, que cada uno opina lo que realmente piensa, ¿no? Pero la cosa era si es necesario ahora gastar públicamente ese dinero público.
¿Tú, Carlos, cómo lo ves?
Yo creo que sí es necesario. Yo la verdad que sí creo que es necesario, sobre todo porque por mucho que hablemos de la igualdad, ¿no?, de que no ocurre absolutamente nada en España, la realidad es que siguen habiendo palizas a homosexuales, sigue existiendo ese problema. Y me parece muy muy bonita la campaña de correos. Yo, de hecho, yo lo puse en Twitter ayer o antes de ayer, que por mi parte yo dejaría los buzones así. Me parecen preciosos. Y creo que España debe ser bueno, sobre todo Canarias, somos uno de los destinos gay friendly, ¿no? Ahora, como se dice todo en inglés, somos un destino en donde vienen muchos gays y están aquí. Entonces, me parece genial la campaña de correos. Y bueno, el problema, discrepo sobre todo con Zeus en que parece que nunca es el momento, ¿no? Nunca es el momento de decir algo fuera de lo normal. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no esta vez?
No, yo estoy, Carlos, yo creo que en cualquier momento podemos decir lo que piensa y demás, ¿sabes? Lo que yo creo que a lo mejor lo que hemos asentado un poco más en las redes, o no en las redes, en general, a nivel en la calle, es que ahora mismo a día de hoy hay mucha gente que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, cuando ve este tipo de campañas, pues mucha gente, a la gente a veces le aprieta más el comer, el tener un poco de dinero, el poder tener un poco más de libertad, ¿no? Y hay mucha gente que está en este tema de decir, coño, se gastan el dinero, con todo el respeto, por mi insulto, sí, pero sí, sí, se gastan el dinero en esto, y a lo mejor te digo que, por ejemplo, los servicios
sobre... Sí, pero parece que nunca es el momento, ¿no?
Pero parece que nunca es el momento de
reivindicar algo para los homosexuales, y me parece bien.
No, para nada, mira, para nada, pero el tema es ese, que yo creo que la cosa es que al final la gente en la calle dice, cónchale, hay un montón de problemas, los servicios sociales del Ayuntamiento de las Palmas de Canarias, por ejemplo, están saturados, llamar por la mañana para que te cojan el teléfono es imposible, hay que mandar un correo electrónico para que te contesten y tardan semanas, y la cosa es que hay un problema ahí en la calle, y estoy de acuerdo contigo, yo dejaba los buzones y los coches de correo los dejaba así directamente, y para
los dejaba así,
quitarlo y gastarnos el dinero, los dejaba así porque hasta es bonito.
Exacto,
que para quitar el vinilo
yo lo dejo así.
Total, yo también estoy de acuerdo con él contigo en ese sentido, pero sí es verdad que entiendo un poco entiendo todas las partes, ¿no? Es decir, entiendo perfectamente que hay que seguir reivindicando los derechos del colectivo LGTBI, pero también entiendo la otra parte, que es que con lo más que estamos pasando ahora mismo las circunstancias, y vemos como la administración pública, tú llamas ahora mismo al 012 para hablar con derechos sociales, servicios sociales del gobierno de Canarias, y están saturados, tú llamas a Internet de las Palmas de Canarias, están saturados, el teléfono de ingresos mínimo vital, de ingreso mínimo vital está saturado, el CEP está saturado, es decir, lo más gracioso en Twitter es ver vídeos de que se han hecho para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, gracioso, de me han cogido el teléfono en el CEPE. Entonces yo creo que a lo mejor lo que quiere ahora mismo la ciudadanía, o la mayoría de la ciudadanía está pidiendo, es que todas esas acciones del gobierno vayan a mejorar los servicios sociales, los servicios públicos, para que realmente atiendan, porque realmente ahora mismo una familia que no tiene dinero para comprar está esperando semanas a que el servicio social del Ayuntamiento de las Palmas de Canarias le dé una respuesta, y eso es lo que no puede ocurrir, ¿no? Y podemos mover esta campaña y dice, para esto sí hay dinero, y para poner dos empleados en servicios sociales,
¿no? Pero bueno, eso, pero Zeus, eso lo sabes tú y yo, eso es un poco demagogia, caemos un poco en la demagogia. Evidentemente hay partidas para determinadas consejerías, y eso es caer un poco en la demagogia, aunque te entiendo perfectamente, y que el ciudadano pueda pensar hay dinero para esto pero no para lo mío.
Yo no creo eso, yo creo que demagogia es decir pues no a la campaña, ¿no? Y decir no a la campaña y decir pues no, es que todo el dinero tiene que ir a servicios sociales. Realmente es que estamos viviendo ahora mismo una circunstancia social que no se daba nunca. Es decir, hubo una crisis del 2008, pero es que esta hace caer el PIB 6 veces más que lo que cayó en el 2008. Y entonces dices tú, la gente lo está pasando mal. Hemos visto colas enormes en Cáritas. Entonces yo creo que a lo mejor lo que hace falta realmente, porque ya no es por la campaña, porque a lo mejor recortaba el dinero en asfaltar calles para coger y poner trabajadores sociales en el Ayuntamiento de Las Palmas o en cualquier institución que le haga falta. Lo que yo creo que ahora mismo, en las circunstancias sociales en las que nos encontramos, cualquier cosa que la administración diga, estamos haciendo esto, va a ser tomada mal, porque va a decir, sí, destinen el dinero a lo que realmente está pasando, que hay miles de personas esperando a que les llamen el teléfono a los servicios sociales. Y sobre todo los trabajadores sociales, que también están saturados y desbordados por el trabajo que están teniendo a día de hoy.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Bueno, son las 12:30, vamos a poner un tema más, o vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Consideran ustedes que se debe visibilizar estos días, como por ejemplo el 28 de junio, que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI? ¿Esto, visibilizarlo, es normalizar al colectivo LGTBI? Y por otra parte, ¿cómo se han tomado ustedes la palabra de Pablo Alborán cuando dice, manifiesto mi homosexualidad porque ahora me siento libre? ¿Realmente una homosexual no se siente libre en un país tan adelantado, tan democrático como es España? ¿Cómo lo ven ustedes?
Ya, la verdad que es triste que
la realidad es que es triste que Pablo Alborán tenga que llegar a eso, porque lo
pero que en España quiere, no se persigue a los homosexuales, en otros países sí, pero en España
ya
no.
Lo sé, Javi, pero lo que él está queriendo decir, o bueno, o lo que yo interpreté, que a lo mejor estoy equivocado, no sé si Zeus opinará diferente a mí, que probablemente sí. lo que él quiere decir es que no había podido decirlo anteriormente, entonces, y ahora se siente libre para poder decirlo. ¿Por qué? Porque seguramente, no lo sé, pero yo lo dejo en el aire, vive en una industria donde es muy complicado decirlo. De hecho, Ricky Martin, que todos conocemos a Ricky Martin tardó, ¿cuánto? 30, 40 años en decirlo. Es muy complicado. Y de hecho, en el mundo, yo que soy futbolero, en el mundo del fútbol no se dice, porque no se atreven, ni siquiera los futbolistas, a decirlo. Entonces, que él lo soltara, lo dijera, y que todos estemos hablando de ello, al final lo que está generando es un debate de ¿somos tan modernos como pensábamos o realmente somos unos retrógrados?
Yo creo que a lo mejor lo que
somos bastante retrógrados.
Yo creo que no.
Yo estoy de acuerdo contigo, Javi, en el sentido de que España es un país libre y democrático, que puedes expresar libremente lo que tú piensas, lo que tú sientes, quién te gusta o quién no te gusta, ¿no? Lo que puede pasarle a Pablo Alborán, a lo mejor dentro de la industria, pero no sé si la industria musical ahora mismo se encuentra en ese escenario, si yo creo que es un escenario más abierto y que incluso a lo mejor vende más estar ahora más en este lado, ¿no? Lo que a lo mejor puede ser en sus circunstancias familiares cuando era joven, a lo mejor no le daba cosas decirlo en las familias y demás, que eso es realmente a donde a día de hoy las personas del colectivo LGTBI donde más se encuentran rechazo, ¿no? Familiar, amigos, el tema también de fútbol, los colectivos de deporte o de hobby que tiene, que te puedes encontrar pues mayor rechazo social y el miedo de tener rechazo social es que a lo mejor Pablo Alborán haya vendido durante todos estos años o durante su vida o desde que él se sintiese así que era heterosexual cuando era homosexual realmente. Yo creo que a lo mejor más ese miedo que el que realmente seas libre en España de decirlo, porque yo creo que lo ha dicho libremente hoy en las redes sociales, bueno, hoy no, hace unos días lo dijo libremente en redes sociales y lo podía haber hecho hace 5 años y no hubiese habido ningún problema, y hace 10 igual, es decir, no, en España no va a tener ningún problema. A lo mejor el problema estaba más en ese rechazo social sobre su núcleo cercano, que es realmente el que le afecta al colectivo LGTBI, en lo que viene siendo rechazo social.
Bueno, no tenemos tiempo para más, chicos. Carlos, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo a ustedes.
Zeus, muchísimas gracias también, un abrazo para ti.
Un abrazo.
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Próxima parada para la Unión Deportiva Las Palmas, el Carlos Belmonte. Este miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, SR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
12:36 minutos, tiempo para actualizar la información en titulares. Santiago, adelante.
Pues comenzamos con el Cabildo de Gran Canaria, que ha identificado a 1.200 dueños de fincas en desuso para crear cortafuegos. Mientras tanto, la consejera de Turismo ha vuelto a reclamar esta mañana en el Parlamento la prolongación de los ERTE más allá de este año, hasta 2021. Yaiza Castilla ha escrito y enviado 5 cartas a sendos ministerios para alertar de la situación en la que se podría encontrar las islas. Les contamos también que el personal sanitario ganador de billetes del grupo Iberia prioriza destinos de playa como Canarias y Baleares. Y hablamos también de educación, porque el sindicato de este ámbito, AMPE, ha exigido una reunión con el Comité de Seguridad y Salud Laboral para planificar la vuelta a las aulas en Canarias. Esta mañana la consejera de este área aseguraba a los micrófonos de COPE que todavía no está cerrado, pero que calcula que como máximo en cada aula podría haber en torno a 20 estudiantes.
Muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. Son las 12:37 en la Comunidad Canaria y saben ustedes, si no lo saben, pues nosotros le informamos, se está debatiendo en el Parlamento de Canarias una ley muy importante desde el punto de vista social, ¿no? Es la Ley Canaria de Igualdad Social. El caso es que hay diferentes colectivos que la critican. Uno de ellos es el colectivo llamado Contra el Borrado de las Mujeres. Y queremos saber efectivamente, ¿por qué consideran que se debe eliminar ciertos aspectos de esta normativa? Y para ello vamos a saludar a Tasia Arangues. Ella es jurista y profesora de Derecho de la Universidad de Granada. Tasia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por darnos voz.
Muchísimas gracias a usted por atendernos. ¿Por qué consideran ustedes que esta normativa, que se supone que debe llegar, debe venir para aunar prácticamente a todas las capas sociales, ¿no? Toda la esfera social, pues borran a la mujer. ¿Bajo qué precepto? ¿Dónde están esos artículos o sobre todo esos preceptos de la discordia?
La ley está llena desde el principio hasta el final de artículos que son preceptos de la discordia. Lo que solicitamos, lo que pensamos desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y desde el movimiento feminista en general, es que el Parlamento Canario debe dar voz a comparecencias porque la sociedad canaria tiene derecho a saber, a conocer las consecuencias prácticas muy importantes que tiene esta ley. Entre estas consecuencias prácticas, bueno, algunas conciernen a los menores de edad, otros al ámbito educativo, y son el choque que tiene los derechos a la autoidentidad de género con los derechos de las mujeres, lo más importante. Uno de ellos sería el ejemplo del artículo 47 relativo al deporte, que supone que una persona solamente por el hecho de identificarse como mujer, sin ni siquiera haber tenido que realizar un cambio de sexo legal, pueda competir en las categorías deportivas femeninas, a pesar de tener una masa corporal superior, como sabemos, una capacidad pulmonar superior que tienen los hombres más que las mujeres, un tamaño medio superior, en fin, y un nivel de testosterona superior al de una mujer incluso dopada y bueno, en fin, una mujer que tenga condiciones físicas muy sobresalientes. Entonces esto supone una destrucción del deporte femenino y la ley no muestra ninguna preocupación por los derechos de las mujeres, supone un borrado.
Bueno, eso es algo que dice también una tenista, tiro de memoria, que es Martina Navratilova, ¿no? Que lleva a decir que es injusto para las mujeres competir con personas que biológicamente siguen siendo hombres.
Efectivamente. Esto lo dicen muchísimas deportistas. Y no solamente en materia de deporte, sino que la ley, por ejemplo, también presenta problemas en materia de menores. Quiere que los menores sean hormonados desde los 8 o 9 años de edad, es decir, los menores que sientan que su identidad de género no es coincidente con su sexo, y además que la escuela vigile si los niños o las niñas tienen comportamientos que les parecen sospechosos de ser de persona trans. Y decimos que comportamientos son sospechosos, porque un niño, que yo sepa, una niña puede jugar al fútbol o un niño puede, es decir, y luego si los padres llevan, por ejemplo, a ese menor a un psicólogo o a una psicóloga que le diga, le explica al niño o a la niña que puede jugar a lo que quiera y que eso no tiene por qué significar un problema de disforia, pues eso se considera que los menores pueden estar maltratando a ese menor y que ese psicólogo está aplicando una terapia de aversión que está prohibida por esta ley. Es decir, implica cosas muy graves. Queremos aclarar que no estamos en contra de los derechos de las personas transexuales bajo ningún concepto, que lo que queremos defender son los derechos de las mujeres basados en el sexo, que esta ley llega incluso a borrar, porque en lugar de hablar de mujeres, habla de nacidas con genitalidad de hembra. No sé si os suena lo de los progenitores gestantes, progenitores menstruantes, o sea, personas menstruantes, nuevas palabras que ahora se usan para no decir ni madre ni mujer, porque esta ley considera que el sexo no existe, sino que el sexo de las personas se asigna, lo asignan los médicos tirando unos dados en el paritorio, básicamente. Uh-huh. Lo que la ley es increíble, me parece terraplanismo. Es impresionante que una ley así sea aprobada sin debate social.
¿Se difumina, Tasia, la condición de la mujer propiamente dicha con esta ley canaria de igualdad?
Sí, completamente. Si es que ya es lo que estamos diciendo, ya desde la terminología. Pero es que no solo es la terminología. Es que la ley considera que una persona es trans por el mero hecho de decirlo sin tener que presentar ningún tipo de certificado médico, ni de hormonarse, ni que cambiar ni siquiera su ropa, su aspecto físico, o ni siquiera tener un compromiso o un deseo de cambiar de manera permanente o estable su sexo, digamos. Es decir, cualquier persona, por cualquier motivo, podría cambiar su sexo. Y la ley llega a decir que el sexo es una realidad psicosocial. El sexo, hembra y macho de la especie humana, es una realidad psicosocial, al parecer. Es decir, una cuestión psicológica para todo el mundo, no para las personas que experimentan disforia, sino para la totalidad de la población. Esto resulta increíble, porque las mujeres sufrimos discriminación por el hecho de nacer mujeres, como la brecha salarial, en fin, multitud de problemas. Entonces,
y Tasia, ¿han valorado ustedes, y te pregunto, posibles efectos negativos que pueda tener esta ley bajo el punto de vista que ustedes la están mirando para mujeres afectadas por materia de violencia de género?
Sí, por supuesto que lo hemos valorado. Tiene muchísimas consecuencias. Una de ellas es que no establece ningún tipo de requisito, que demuestre que esa persona experimenta realmente disforia de sexo, de género, vaya. Entonces, si esta persona, por ejemplo, un hombre en mitad de un proceso de violencia de género, podría perfectamente, según esta ley, autodeclararse mujer con el único objetivo de eludir la aplicación de la ley integral contra la violencia de género. Y por supuesto, hablamos de un fraude, simple y llanamente. Es decir, esta persona no tendría por qué cambiar su aspecto ni que cambiar nada. Incluso como no se miran los antecedentes tampoco de la persona ni otros posibles trastornos psicológicos que tenga para pedir esto, que como ahora mismo sí se mira, porque ahora mismo para cambiar de sexo se exige diagnóstico de disforia de género y hormonación, uh-huh. Pero ahora ya no. Ahora ya esto desaparece por completo, de modo que incluso una persona que haya cometido, yo qué sé, un crimen de violencia sexual contra niñas o una persona de cualquier tipo puede pedir esto y puede acceder, por ejemplo, a baños de mujeres, a vestuarios de mujeres, a una prisión de mujeres. Incluso una persona que en prisión diga que quiere que es mujer, no se puede dudar bajo ningún concepto de sus motivaciones para decir esto, y se le puede cambiar ahora a una cárcel de mujeres sin que se tenga que operar, por supuesto, ni realizar ningún cambio. De modo que se han dado casos en los países donde se está aplicando de violaciones a reclusas. Claro, es que esto es muy problemático. Así, en fin, sí, muchísimas consecuencias relacionadas con la violencia de género.
Pues seguiremos profundizando en este asunto porque nos parece bastante interesante la visión que ha tenido esta plataforma o esta alianza contra el borrado de las mujeres sobre esta ley canaria de igualdad social, que por cierto, pues parece que tiene muchísimas críticas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tasia, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
12:46 minutos, ha finalizado, como saben, ya el estado de alarma de este fin de semana, pero parece ser que hay muchos colectivos. Uno de ellos es el colectivo de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, que consideran que todavía están arrastrando esas medidas que tomaron por el estado de alarma y consideran que esto no tiene ningún tipo de sentido. Es el caso de Asprotac. Vamos a hablar con Gorky Betancourt. Él es vicepresidente de Asprotac, que es la Asociación Pro Derecho del Taxista Autónomo de Canarias, y además también es portavoz de la Mesa Sectorial del Taxi. Gorky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Encantado de estar con ustedes y con el público.
Para nosotros también un placer saludarte una vez más, Gorky. ¿Qué tipo de restricciones tienen ustedes ahora mismo en el interior del taxi?
Bueno, las restricciones, si hablamos de restricciones que tienen que ver con el ámbito exclusivamente sanitario, son las recomendadas por el Estado a nivel general. Es decir, una cuestión de higiene, de utilizar geles hidroalcohólicos, de llevar mascarillas dentro del vehículo de forma obligatoria, tanto para los taxistas como para los usuarios. Esas son las restricciones que a día de hoy siguen estando recomendadas, como sabes, por toda la autoridad principal del Estado, ¿no? Fuera de ahí no debería de haber ninguna otra restricción y, sin embargo, las tenemos, ¿no? Las estamos padeciendo con un decreto que se acaba de publicar que tiene que ver con restricciones a la prestación del servicio.
Precisamente, ahí donde queremos entrar, Gorky. Exactamente, ¿cómo afecta este tipo de restricciones que tienen ustedes ahora mismo en el interior del taxi? ¿Qué perjuicio les crea a los taxistas, a ustedes?
Bueno, pero te refieres a las que estamos diciendo, a la sanitaria o a la de la prestación del servicio en sí, a la flota?
A la propia prestación del servicio.
Vale,
no la sanitaria, porque al fin y al cabo la sanitaria la entendemos, ¿no?
Claro, la sanitaria es que las tenemos que cumplir todos, porque son obligatorias, ¿no? Pero como tú bien decías en el enunciado de la intervención, a las 00 horas del día 21 de este mes se dio por finalizado en la Comunidad Autónoma Canaria el estado de alarma. ¿Qué significa eso? Significa que a nivel jurídico quedan derogadas todas las restricciones anteriores. Nosotros estábamos cumpliendo una resolución del alcalde, la última, que decía que teníamos que salir el 50% de la flota, aprovechando, según el número de licencias, días pares o días impares, a trabajar hasta el día 30 de junio. Desde Asprotac hicimos un comunicado, le mandamos un escrito a las autoridades competentes, diciéndoles que, como no teníamos una información expresa por parte de ellos, un comunicado expreso de que finalizaba el estado de alarma y, por lo tanto, las restricciones que eso conllevaba, pues resulta que se han sacado de la manga otro decreto que dice que van a continuar estas restricciones hasta el día 31 de agosto de este año. Esto, para empezar, es inadmisible. En el propio decreto simplemente el ayuntamiento habla de la restricción y no aporta ningún motivo, con lo cual nosotros hace escasamente 5 minutos, hemos terminado una reunión con los abogados que nos asesoran jurídicamente de todo este asunto, y estamos ante un hecho, incluso podría ser a todas luces una prevaricación por parte del ayuntamiento. Y me explico, no se puede fundamentar en una razón sanitaria, puesto que el Estado deroga todas las restricciones anteriores, como todo el mundo sabe, una vez que se acaba y da por finalizado oficialmente el estado de alarma. Por lo tanto, las restricciones de movilidad, las restricciones, el mismo decreto de la nueva normalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, no habla absolutamente nada del transporte y, por lo tanto, de restricciones. Entendemos que el alcalde se ha atribuido unas funciones que no le corresponden y no sabemos cuál es el motivo. Han decidido que sigamos restringiendo. Esto conlleva un daño gravísimo, como pueden imaginar todos los oyentes, un daño gravísimo a la economía y a la salud de cada uno de los taxistas.
Pero Gorky, al ser un servicio público y además municipal, sí, ¿no tiene competencias en esta materia el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
El Ayuntamiento tiene todas las competencias administrativas sobre las licencias, porque son concesiones administrativas. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento de ninguna de las maneras es, al margen del sector, intervenir la actividad como lo está haciendo, porque lo que está haciendo ahora mismo es intervenir la actividad, y hablamos de una intervención que tiene que ver con algo que es mucho más serio y mucho más grave que poner una parada en el Parque Santa Catalina o que aportar estos determinados medios físicos para el desarrollo de la actividad. Estamos hablando de intervenir directamente en lo que tiene que ver con los ingresos de los titulares de esas licencias, que son autónomos, y que hay una ley que les protege porque está la libertad del derecho al trabajo. Por lo tanto, si no hay ninguna restricción, si has puesto todos los servicios municipales, que también son servicios públicos y dependen administrativamente del ayuntamiento, todos los servicios están funcionando al 100%, no existe ningún argumento para restringir la actividad del taxi. Si me dices que la quieres restringir por motivos sanitarios, podríamos discutir si es viable o no, pero nunca fuera del plazo del estado de alarma. Sí. Es decir, una vez que se acaba el estado de alarma, esto lo entiende todo el mundo. Ayer se lo comentaba yo a un sobrino que tengo de 5 años y lo entendió perfectamente. Por lo tanto, las razones sanitarias están absolutamente fuera. Uh-huh. Y si hay otro tipo de razones, que no las hay, porque nosotros hemos tenido, sin ir más lejos, un referéndum en el sector se están cumpliendo ahora mismo, este mes, 2 años de ese referéndum, donde el 80% del sector decidió que es quien tiene que decidir, porque el autónomo lo único que tiene es la libertad de su trabajo. Por lo tanto, es quien tiene que decidir cómo tiene, cómo y cuándo tiene que hacer frente a, sí, a sus ingresos. Sí. No puede ser.
Gorky, sobre lo que nos estaba diciendo, sobre esa visión que tienen ustedes a Protac, ¿están alineados también las diferentes asociaciones del taxi?
Hay otras asociaciones que están alineadas con nosotros, por supuesto, y sobre todo hay que tener en cuenta que hay un volumen importante de taxistas que igual no están en ninguna asociación o no se sienten bajo el paraguas de ninguna asociación, pero sí se sienten representados con esta idea y se sienten alineados con nosotros en esta idea. Ahora mismo, respondiendo a tu pregunta, lo que te puedo decir es que en el Ayuntamiento de Las Palmas, negociando con el ayuntamiento, con el concejal directamente, en lo que llaman la mesa municipal del taxi, solamente hay dos asociaciones profesionales y dos cooperativas, que entendemos que no deben estar ahí porque las cooperativas tienen una función mercantil. En esto es en lo que se basan, pero esa no es la decisión del colectivo general. Ellos no representan al 100% del colectivo. Y las asociaciones que estamos fuera de esa mesa, estamos fuera porque llevamos años solicitando y presentando pruebas, que por cierto ya están en manos de los abogados. Hay un documento con 34 pruebas que acreditan que la documentación fue presentada en tiempo y forma para formar parte de esa mesa. Sí. Estamos siendo excluidos y discriminados de una forma deliberada para que no formemos parte de todo este teatro.
Gorky, ya para acabar, si no se modifica, como ustedes quieren modificar este decreto o esta resolución de la nueva normalidad, ¿hasta dónde podrían llegar?
Bueno, vamos a llegar a donde hemos llegado siempre. Desgraciadamente en este país no hay otra solución. Cuando tropiezas con la administración y con todo el poderío que ejerce la maquinaria administrativa, sabes que la única solución es acudir a los juzgados. Nosotros, por eso te decía que acabamos de terminar hace escasos 5 minutos una reunión con los abogados que asesoran a Protac, y evidentemente ese va a ser el camino. No nos vamos a cruzar de brazos, porque no podemos, por una razón muy sencilla, porque de esto depende la salud y los ingresos de centenares de familias en Las Palmas de Gran Canaria. Si sumado a la situación que estamos viviendo, tenemos que añadir que hay una restricción impuesta de una manera dictatorial y que no tiene sentido porque no tiene una cobertura legal, evidentemente tenemos que ir al juzgado, porque yo creo que estamos convencidísimos de que esto lo ven los jueces.
Van a judicializar esta decisión del ayuntamiento, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Y ya para acabar, teniendo en cuenta que estamos en una nueva normalidad, que al fin y al cabo pues estamos todos condicionados con lo que está pasando en la calle, yo te pregunto simplemente, ¿no se debería adaptar también situaciones determinadas como las que ha nombrado, como las que ha dictado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con este decreto de la nueva normalidad?
¿Pero con respecto a qué?
Con respecto a la prestación de servicio.
¿Pero te refieres a que realmente tuviera que estar restringido?
Sí.
No. Nosotros consideramos no hay una forma. Hay una limitación. Se empezaron por fases a poner limitaciones de aforo, limitaciones de muchos tipos y tal. Por ejemplo, ahora mismo en el taxi yo puedo llevar 4 personas. Antes solo podía llevar 3. Yo puedo llevar una persona adelante, pero no puedo venir a trabajar todos los días. ¿Qué es lo que me impide trabajar todos los días? El ayuntamiento no ha aportado ninguna razón para restringir. ¿Por qué una guagua, que es un transporte colectivo, que como todo el mundo sabe, como vector de contagio es infinitamente mayor que un taxi, que es un servicio discrecional y tiene las plazas limitadas, por qué una guagua puede estar funcionando al 100% sin restricciones y por qué un taxi tiene que estar funcionando al 50%, un día sí, un día no? Mire, le voy a explicar una cosa que quizás los ciudadanos no sepan y se lo resalto rápidamente. Si yo voy a trabajar por obligación hoy y mañana libro y pasado mañana voy y el otro libro, estoy trabajando con una tensión innecesaria para mi salud, porque el día que voy a trabajar sé que tengo que trabajar 18 horas, 19 horas para sacar la recaudación del día que forzosamente tengo que estar parado. Al final, el día que estoy parado no es un día libre, es un día de recuperarme física y mentalmente para volver a hacer lo mismo cada 2 días. Yo quiero ir a trabajar y tener la jornada de trabajo que tenía y poder decidir sobre ella libremente para que eso no afecte a mi salud y, por lo tanto, no repercuta negativamente en el servicio que prestamos a los ciudadanos.
Lo has explicado muy bien, Gorky. Entonces, digamos que el punto de la discordia de esta resolución de la nueva normalidad es el segundo, ¿no? No sé si habrá otro, pero sobre todo el segundo, que dice los turnos a establecer serían los siguientes: días pares trabajan las licencias pares, días impares trabajan las licencias impares y después con un horario de turno, ¿no? Es por ahí por donde van los tiros.
Van por ahí los tiros, precisamente porque, entre otras cosas, como puedes leer en la resolución, no aportan ninguna razón que le lleve a ellos a determinar esa medida, cuando como mínimo tendrían que decir: oye, bueno, vamos a tomar esta medida por determinada razón, pero que no se preocupen los taxistas porque les vamos a compensar económicamente, porque que nadie se olvide que los autónomos pagamos todos nuestros impuestos y la cuota de la seguridad social por un equivalente a 30 días. Si trabajo 15, con la merma que eso significa, por lo menos, como mínimo, debería de compensar. Pero bueno, más allá de que compensen o no económicamente, es que no han aportado una razón coherente ni un fundamento de peso para poder tomar esta medida.
Gorky Betancur es el vicepresidente de ASPROTAC, Asociación Pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias, y además es portavoz de la Mesa Sectorial del Taxi. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, Gorky.
A ustedes, como siempre, por divulgarlo. Muchísimas gracias. Buen día.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas. Para
la visión particular, sin censuras, de este clásico, este tema, como decíamos, el objetivo. O el foco que pone Joan Manuel Serrat sobre esta festividad, la fiesta de San Juan. Aprovechamos esta música para despedirnos. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habló, como siempre, encantados, Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.
Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un...